Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, saludos nuevamente aquí en Las Noticias como son. Vamos ahora a tema fondo. Desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Bueno, el tema de las MIPYMES sigue en palestra pública. Recientemente el Congreso de los Estados Unidos aprobó una partida de fondos para promover a la democracia en Cuba, pero establece fuertes restricciones en el uso de esos fondos, entre ellas prohibir que el Ejecutivo los destine al emprendimiento en la isla.
Sí, eso sin duda se llamó la atención. Este es un proyecto de ley, o por lo menos lo que se hizo, estuvo patrocinado por la oficina y por el congresista Mario Díaz Valar, que es el presidente de la subcomisión sobre el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados. Esta legislación, por supuesto, fue aprobada para este año fiscal 2024. También hay otras restricciones, ¿no? Por supuesto, que no se le envíen fondos, no se le den visas a los gobiernos o a los funcionarios que estén vinculados con la represión, a organizaciones internacionales involucrados con el tráfico de médicos cubanos, tampoco que se restrinjan las visas de esas personas. Pero llama la atención que dice exactamente restricciones sólidas para evitar que la administración del presidente Biden utilice fondos de democracia para fines no autorizados, incluidos los llamados programas de emprendimiento. Vamos a tratar de ver con alguien que conoce muy bien el emprendimiento en Cuba, a quién afecta, a quién no afecta, y estos programas de emprendimiento, a dónde van dirigidos. Y que yo creo que el tema es interesante y puede, por supuesto que tiene mucha gente dentro de Cuba pensando, bueno, yo tengo mi negocio, mi emprendimiento, y ahora qué pasa. Ángel Rodríguez Pita es el que nos acompaña vía telefónica desde La Habana. Como todos conocen, Rodríguez Pita es asesor de emprendimiento, una persona muy conocedora del tema dentro de la isla. Ángel, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Angelito?
Un saludo a los dos, bueno, y a todos los que nos escuchan en este rato de hora.
Bueno, primero, ¿qué opinas de esto?
Bueno, mira, yo te diría que en parte tiene mucha razón, y es que muchos de esos fondos que llegaban a instituciones religiosas en Cuba, dedicadas supuestamente a la promoción del emprendimiento en Cuba, terminaban siendo utilizados en cualquier otra tarea, vamos a decirlo de alguna manera. Recordar que en la mayoría de esos centros cristianos, por decirlo de alguna manera, estaban muy influenciados por lo que es la educación popular y todo esto que han marcado a través del Centro Martin Luther King en La Habana, un centro que se ha convertido en un centro, un think tank, prácticamente para el tema este de la educación, y sobre todo desde ahí se mueven muchos tentáculos como ONG independiente, dicen ellos, sobre el resto de las instituciones eclesiales en la isla. Ellos se basan fundamentalmente en la promoción del emprendimiento, pero un emprendimiento social, un enfoque político ideologizado, y sobre todo de instituciones de la Iglesia Católica, no voy a mencionar tales o más cuales, pero que tiene notablemente un impacto y se va por ese camino. Luego hay instituciones cristianas, católicas y demás, que sí se habían dedicado a la formación de emprendimiento, pero en los últimos años prácticamente se habían quedado muy atrás. Recordar que hubo una ley de empresa y luego hubo cambios de personal dentro de esas instituciones y por tanto muchos decidieron emigrar. Los que se quedaron acá provienen de instituciones gubernamentales con una trayectoria política y tal, que realmente no había en la realidad. Luego, el que forma para emprender se supone que emprenda, y hoy en día la mayoría de los negocios privados en Cuba evidentemente no les interesa asistir a formaciones, más bien que la formación llegue a ellos, llegue a sus negocios, y es interesante el fenómeno. Luego, es necesario realmente que lleguen fondos a los emprendedores, pero ojo, a los emprendedores, no a las instituciones intermediarias que estaban dando vueltas alrededor de ellos y que se beneficiaban generando un grupo de cuestiones que nada tienen que ver con el emprendimiento y el emprendimiento económico, que sí tiene un impacto social generando empleo, generando riqueza en las comunidades.
Yo creo que ha sido una explicación, Ángel, sumamente clara y definitoria, de, pero al mismo tiempo se me enreda en mi cabeza ahora la cantidad de formas y de manejos que se usan dentro de la isla, dentro de Cuba, para crear MIPYMES o para crear emprendimientos o como le quieran llamar, o negocios privados, o todo, como le quieran decir. Por un lado, quizás hay fondos gubernamentales de Estados Unidos que van a instituciones que dan entrenamiento a personas que quieren entrenar, que quieren crear su emprendimiento, quieren crear su MIPYME, su negocio, etcétera. Están los que, por supuesto, pasando trabajo, quizás con remesas de familia y lo que sea, y por inteligencia.
Que son unos cuantos.
Son los que se desarrollan a nivel popular y van creciendo, desde el barbero, la peluquera, el que hace bloques, el que hace ladrillo, etcétera, etcétera, etcétera. O lo de servicio, por supuesto. La gente, los plomeros, los electricistas, toda esta gente. Y por supuesto están las apadrinadas por el gobierno cubano, que esas yo creo que no necesitan fondos del emprendimiento de instituciones para crear sus grandes negocios, porque llegan a ser o pueden llegar a ser hasta testaferros del gobierno cubano para brincar y violar el embargo en muchas ocasiones y resolver otros problemas que el gobierno no puede resolver. En este resumen que yo he hecho, ¿estoy claro? ¿Entendí lo que tú quisiste decir?
Sí, exactamente. Y yo iría más lejos. Mira, hay un grupo de emprendimientos que, y es un llamado a atención que hago aquí, si la mayoría de los emprendimientos que estaban enrolados en esas supuestas capacitaciones, en esas supuestas cuestiones, no tenían que ver o no eran reales en el contexto cubano. La mayoría eran pequeños artesanos que no tenían un impacto social, eran más bien negocios más bien de subsistencia familiar, que no generaban en su familia un empleo sólido, que no tenían un impacto social, y eran los que se estaban beneficiando de esos supuestos escenarios de formación y tal. Y no se estaban beneficiando aquellos emprendedores que sí se estaban desarrollando a fondo dentro del escenario cubano, al margen del gobierno cubano. Y ojo, que decir, aquí insisto, hay un grupo de emprendedores que sí están, enrolados con el gobierno cubano, es real, y esos mismos que están enrolados con el gobierno central han establecido alianzas con aquellos que son, de cuestión de subsistencia, pero han establecido alianzas para enrolarse en esa formación, a recibir determinados fondos, determinadas cuestiones, y bueno, desde ahí catapultar y ver de qué manera se beneficia aún más dentro del escenario, sin trabajar, sin poner en valor un producto dentro del mercado cubano. Y esto es fundamental comprenderlo, porque se han vuelto muchos de esos espacios de capacitación y tal un medio de vida para muchas personas, y no realmente un programa de formación para aquellos que sí demandan, vamos a decir, el desarrollo de esos negocios.
Ahora, está por ver, yo recuerdo hace ya algunos meses, Amado, cuando visitó acá a Estados Unidos ese grupo de MIPYMEROS, ¿no? Que se dijo que en algún momento el gobierno del presidente Biden iba a autorizar, a permitir a un grupo de empresarios préstamos y tener cuentas bancarias en la isla. ¿Esta medida lo impediría? ¿O esto solamente va con el dinero que se aprueba para promover la democracia en Cuba?
No lo sé. No, yo tengo aquí el parte de prensa de Mario Díaz-Balart y no especifica exactamente.
Porque el gobierno del presidente Biden tampoco ha autorizado a esos empresarios.
Tampoco se ha autorizado.
Tampoco. Ángel, ¿cómo marcha el desarrollo de las MIPYME en estos momentos? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, hoy en día hay una disminución, vamos a decirlo, una realidad y una disminución de la cantidad de MIPYMES en operaciones que tiene el país. Realmente se ve afectado, y el sector de la producción de alimentos, sobre todo al interior, en las provincias orientales. Recordar que esa fue una de las causas por las cuales se llegó al 17 de marzo, y es de observar y es muy interesante cómo en medio de este contexto muchos se están articulando, estableciendo cuentas en el exterior de circuito Visa o Mastercard para poder realizar sus compras desde el exterior, sin pagar a sus proveedores y realizar los procesos de importación de mercancías, porque recordar que esas cuentas en moneda libremente convertible no son fondos de realidad para hacer o para llevar a cabo procesos de importación dentro del escenario cubano. Otra cuestión es que se está promoviendo el pago en MLC por parte de las empresas estatales y aquí de manera clara hay que decir que esto devaluaría aún más la moneda libremente convertible dentro del escenario cubano, porque le estaría otorgando un valor de circulante que no tiene en la realidad.
Una pregunta, ¿cómo una MIPYME, vamos a decir normal, una MIPYME que vende, no sé, pollo, que vende productos refrigerados que los pueden comprar afuera, etcétera? ¿Cómo puede, o sea, cuál es el manejo, si tú le pagas en peso cubano, cuál es el manejo de esa MIPYME para poder convertir ese peso cubano en divisa? Porque él tiene que comprar divisa en sus productos, digo, tiene que comprar sus productos en divisa y el cobre en peso cubano. ¿Cómo lo convierte?
Bueno, hoy hay un mercado informal de divisas que se expande, es decir, está en crecimiento notablemente. Esto, recordar que no es nada nuevo. No. Yo quiero recordar aquí, como elemento, y valga la redundancia, que cuando existía el CUC había un mercado informal de divisas muy amplio que incluso llegaba a circular el CUC fuera de Cuba. En Venezuela circulaba el CUC y en México, en determinados lugares, se podía comprar en CUC. Los proveedores les interesaba el CUC. Hoy está sucediendo algo interesante. Se mueve el mercado informal cubano, el mercado informal de divisa, y las personas acceden prácticamente a la compra de dólares americanos. Y es interesante el fenómeno porque existe una tasa bancaria informal que está colocada por un grupo de personas que es el token. Existe una tasa real dentro del mercado que no tiene que ver con esa tasa del token, que es la que llevan a cabo los cambistas. Y por otro lado, las pequeñas y medianas empresas, usted llega a comprar y tienen puesto un talonario donde ellos tienen la tasa al día, la tasa que ellos reciben en el día. Y esa tasa no tiene nada que ver ni con el token, ni tiene que ver con los cambistas, pero sí es la tasa real del mercado. Pero, porque es la tasa con la cual la población se mueve para acceder a bienes de consumo.
Has dicho algo que yo quiero especificar. Acuérdate, estamos haciendo el programa este, por supuesto, para que nos escuchen en Cuba, pero hay mucha gente que nos escuchan, sobre todo en el interior del país, que no tienen no conocen estos mecanismos. El toque, o sea, que ellos han explicado que ellos buscan cómo se está vendiendo en distintos mercados y establecen un precio. No tiene nada que ver con el precio del cambista. ¿El toque se queda más alto o más bajo que el cambista generalmente?
El toque generalmente está quedándose un poco más alto porque está tomando en cuenta otros valores que puede ser en ese instante. Y ojo, no quiere decir que la tasa del toque no le valga a ese cambista. Sí le sirve, le es muy útil para seleccionar puntos del mercado, pero no es la única variable que utiliza ese cambista. Ese cambista está utilizando a veces otras variables, como puede ser la zona donde se encuentra, donde puede tener otros cambistas o no, donde cómo se mueven los precios dentro del escenario, cuánto está dispuesto a pagar él por ese dólar, cuánto está dispuesto también la persona a vender ese dólar. Es decir, ahí se mueven otras variables dentro del escenario cubano que no precisa solo de lo que está llamando el toque, que si bien hace una observación sobre todo el escenario, no es la única variable. Recordar que cada localidad se mueve en un mercado de manera distinta, es decir, se mueve un comercio. Está apareciendo una tasa desde hace ya 2-3 meses aproximadamente, está apareciendo una tasa que dicta cada MIPYME. Usted va a comprar y tiene un talonario donde dice el dólar hoy lo cojo a 3.20 y llega a otra MIPYME y te dice que lo coge a 3.15 y te dice que coge el MLC a 300 o a 2.80 y llega a la otra y te dice que el euro lo tiene a 3.30 o lo tiene a 3.20. Generalmente esa tasa de la micro, pequeña o mediana empresa está muy por debajo de lo que está brindando el toque, muy, muy por debajo incluso de lo que plantea el cambista, porque se refiere a valores para recuperar la inversión inicial y se refiere a esos valores con los cuales se accedió a la moneda. Y ojo, hay un entramado aquí de relaciones para recuperar esa inversión, para llevarlos nuevamente a dólares muy diferente a lo que está llevando el común de los mortales, si la población en general, para recuperar un dólar. La población pasa mucho trabajo para acceder a un dólar, sin embargo, una micro, pequeña, mediana empresa, cuando le resulta muy útil acceder al mercado informal de divisas y a un mercado informal que se expande, donde hay una cantidad de divisas X dentro de ese, esas divisas necesitan ser cambiadas a moneda nacional, porque hay otros que necesitan moverse con esa moneda nacional dentro del escenario cubano. Y aquí se mueven muchas personas con ese dinero, desde el garrotero que hay en cada barrio, es decir, hay muchas dinámicas que están dentro del escenario.
Qué complicado. Ese
entramado es tremendo. Ángel, me gustaría que precisaras un poco esa disminución de operaciones de MIPYMES que tú hablabas. ¿Es solo en Oriente, en el resto del país, y a la vez es disminución o es prohibición también, o las dos cosas?
Bueno, se está disminuyendo la cantidad de operaciones que hay en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y es interesante porque esto está diciendo de que con menos productos se está llegando al mercado. Luego están cerrando la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas y no se están abriendo, no hay reposición, algo que veníamos hablando ya desde hace meses que iba a suceder. No hay reposición de esta. La mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas del Oriente están mirando hacia el centro y el oriente del país debido a restricciones en las políticas de administración pública que hay en el oriente del país. Encuentran mayores oportunidades, sobre todo en el occidente, y están migrando. Entonces, hay una contracción, el cierre temporal de alguna, el cierre definitivo de otra. Luego, las operaciones de importación ya no son las mismas. Recordar que ha habido limitaciones a determinadas empresas de comercio exterior para los procesos de importación en las micro, pequeñas y medianas empresas, y luego ya la euforia de la apertura está pasando, y recordar que aún se mantiene la fuga de capitales a través de la migración. Muchos cubanos venden sus bienes y dejan de invertir en Cuba, lo que hacen es migrar, y eso hace una fuga de capitales dentro del escenario cubano. Entonces, estamos viendo una contracción del escenario, pero al mismo tiempo estamos viendo que los que van quedando sí se van consolidando y parece ser, todo indica de que van a tener a mediano plazo en mayores oportunidades dentro del comercio regional.
Hay algunas personas a través de las redes sociales que expresan, por ejemplo, que hay MIPYMES desabastecida, falta el huevo y otros productos. ¿A qué se debe esto?
Bueno, también depende. Aquí hay un escenario que es real. Depende muchas veces de las importaciones que haga esas micro, pequeñas y medianas empresas, pero depende también del sujeto social. Y hoy las autoridades, el Departamento de Inspección de los Territorios, está hablando constantemente por qué cumple su sujeto social esas medianas empresas. Y a veces no tienen entre el sujeto social la comercialización de determinados productos, y lo estaban haciendo, y entonces le restringe, y por tanto se restringe entonces la oferta a la población. Que está pasando y que atenta contra el consumo de los ciudadanos. Yo creo que debe haber una apertura del sujeto social, porque, señores, estamos hablando de la alimentación. Si no podemos restringir las necesidades básicas que puede tener el ciudadano de a pie.
Estamos hablando de micro, medianas y pequeñas empresas, pero hay un tema que muchas veces nosotros mismos no lo mencionamos, que son las cooperativas no agropecuarias. ¿Proliferan, están sólidas, prosperan este tipo de emprendimiento a través de cooperativas no agropecuarias, o sea, cooperativas que pueden ser de restaurantes, etcétera? ¿Eso está solidificándose o eso está mermando, Ángel, de acuerdo a lo que tú conoces?
Mira, si bien aún se mantiene, es decir, hay personas que presentan la solicitud de creación de una cooperativa no agropecuaria, sobre todo en sectores de la producción y tal, no es ya lo que llama la atención dentro del escenario cubano. Es decir, ahora mismo lo que está de moda es las MIPYMES, la forma de sociedad de responsabilidad limitada, y es interesante que el Estado está arrendando los espacios de gastronomía. La mayoría de los espacios de gastronomía que se encuentran en La Habana Vieja se están arrendando a micro, pequeñas y medianas empresas, a cooperativas también, pero se lo están arrendando con los trabajadores. Si tienen que se arrienden un empleado, y este fenómeno realmente es bastante contradictorio, y la mayoría de esos lugares han llegado a ruina prácticamente por culpa de esa mala administración que hay, y preocupa también de los empleados y su corrupción dentro de esas instituciones. Un fenómeno que está sucediendo ahora mismo en Cuba.
No te entendimos bien, el teléfono en medio que falló, y esto creo que es algo importantísimo. Tú hablas de que están arrendando, están rentando, alquilando locales, negocios a MIPYMES.
Sobre todo gastronómicos.
Y a cooperativas. Uh-huh. Pero ¿por qué se están yendo a la ruina?
Bueno, esos locales se están yendo a la ruina prácticamente por la mala administración del personal que tienen ahí, la ineficiencia que tienen. Luego, hay que mencionar aquí que hay un entramado de corrupción ahí. Prefieren a veces, por ejemplo, llega el producto queso para elaborar quizás una pizza y tal, y lo que hacen es vender el queso. Se cogen el queso por bloques y lo venden en el mercado informal y luego reponen ese dinero como si se hubiese producido un alimento y tal, como si se hubiese elaborado la pizza. Hacen como que se hubiese utilizado una cantidad de harina para elaborar la pizza y luego venden la harina en el mercado informal. Eso sucede habitualmente en las instituciones de comercio y gastronomía, y instituciones también de turismo dedicadas a la gastronomía. Y entonces, bueno, nada, están teniendo pérdidas y por tanto el Estado las está pasando en un proceso de inducción hacia el sector privado. Es interesante el fenómeno porque ya no están creando a partir de ellas nuevas MIPYMES ni están creando a partir de ellas cooperativas, al menos no en su mayoría, sino que le están arrendando esos espacios con los empleados a otras MIPYMES que ya existen y a otras cooperativas que están trabajando ya, dicho sea de paso.
Claro, el arrendamiento es el local, pero con los empleados también.
Con los empleados, y ahí es donde viene quizás el robo, uh-huh, la malversación. ¿Por qué? Porque el empleado está acostumbrado a...
Y el MIPYMERO pone la materia prima y tiene que pagar después.
Y tiene que cuidarla porque esa es su ganancia. O sea, es complicada, muy complicada el escenario.
Esto, Amado, está generando desempleo. Claro. Pasan hacia el sector privado, la mayoría sigue incurriendo en esos desastres y los terminan expulsando. Y por tanto se quedan sin empleo, tendrán que sostenérsela como pueda,
sí,
porque nadie los contrataría, al menos en el sector privado, porque provendrían de, vamos a decir, de la corrupción. Se quedan sin empleo y no encuentran dónde enrolarse nuevamente, y la mayoría son personas ya que exceden los 50 años. Las personas jóvenes generalmente se involucran desde tempranas edades en el sector privado y ya vienen con otro chip, con otra cultura, están buscando otras maneras de hacer dentro de la realidad cubana, que no son las personas de más de 50 años que están a otro sistema de trabajo y que también por condiciones de salud, edad y tal, no pueden realmente engancharse dentro de las nuevas prácticas de trabajo que existen.
Ángel, y quiero cerrar en el último minuto. ¿El gobierno sigue defendiendo su empresa estatal socialista? ¿Dónde está la empresa estatal socialista?
Bueno, no la veo. Sí, a mí también me sorprende. ¿Dónde queda la empresa estatal socialista? Es decir, no se ve, al menos no existe una propuesta seria. Cuando conversan incluso con las personas ya que rebasan los 50 años, al menos lo que están intentando es llegar a la jubilación y luego ver cómo se abren algún negocio, algo de subsistencia en sus hogares, pero evidentemente las personas que hoy están dentro del sector privado son las más capaces, y las que se encuentran dentro del sector estatal no tienen todas las capacidades para continuar ahí, y luego las exigencias del sector estatal son muy bajas. Aunque han intentado subir la parada, pero el personal siempre renuncia, el personal más capacitado siempre renuncia y prefiere trasladarse hacia el sector privado, donde tiene mayores oportunidades salariales y mayores ventajas a futuro. Sin embargo, el sector estatal no se ve y se ha reducido mucho su papel dentro de la dinámica social.
65 años para darse cuenta que lo que vale es el sector privado, que el sector estatal.
Bueno, dicen que Cuba avanza, ¿no? Algo así dicen.
Sí,
¿no?
Cuba avanza, sí.
Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias. Hasta aquí Temas Fondo.
Hasta luego, hasta luego.